Vamos ya con la tertulia. Saludamos en los estudios de Donosti, puntual como siempre, a Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Y Egunon también a José Luis Uriz. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Egunon.
Bueno, hay bastantes temas que comentar. Si os parece, empezamos con corruptelas, irregularidades que vienen, desde el seno del partido en el gobierno, en Nafarroa, de UPN. Un día sí y otro día también, surgen informaciones que podemos comentar en tertulias como la de hoy. Por mi parte es de agradecer. Bueno, yo os voy a comentar hoy una noticia que se publicaba ayer en Gara, que llamaba bastante la atención. Ya veremos qué reacciones suscita todo esto a lo largo de la semana. Pero bueno, en el artículo firmado por el periodista Aritz Inchusta, básicamente se venía a informar de que el colegio en el que ahora está en excedencia Javier Esparza, donde trabajaba y ahora está en excedencia, hizo negocios sin factura con las perlas o con las promesas de Osasuna, y se daban bastantes datos interesantes al respecto. Hubo un acuerdo entre el colegio en el que trabaja o trabajaba en ese momento como director del Instituto para el Deporte Javier Esparza y el Osasuna, y mediante ese acuerdo se alojó a 20 menores fichados por los ojeadores de Osasuna en un centro pagado con fondos públicos, y a cambio la fundación del club pagaba entre 200.000 y 300.000 euros al colegio. La cuestión es que, según parece, por ahora no existen facturas. Fermín, para empezar hoy, os quería pedir una opinión sobre este artículo, este reportaje que se publicaba ayer, y sobre todo sobre la información que traía.
Mira, la primera opinión es confirma lo que yo creo que en varias ocasiones ya hemos dicho en estas tertulias, ¿no? Que íbamos a estar en una campaña electoral apasionante, y que las desgracias para UPN no habían acabado, y que posiblemente iban a seguir y iban a dar grandes momentos, como lo estamos viendo. No pueden ocultar. Ha sido tal el desmán que ha habido durante las últimas legislaturas, ¿no? Durante el gobierno del régimen, ¿no? Que el momento que han comenzado a aflorar son como las cerezas, que se tira de una y va saliendo la otra, engancha la otra y engancha la otra, ¿no? Y en este caso, aunque lo que ayer aparecía en Gara, ¿no?, la interesante información que aparecía en Gara, no apuntaba directamente a un caso de corrupción explícita, no, pero sí apuntaba las posibilidades de, cuando menos, de irregularidades, que podrían desembocar incluso en un caso de corrupción, ¿eh? Porque hay que ver hacia dónde fue ese dinero, que se intentó de alguna manera hacer opaco al no contrastarlo con facturas y tal, ¿no? Pero vemos que va a más, es la argamasa que ha hecho consistente a este régimen durante estos años, y que en estos momentos se está deshaciendo. En este caso, además, con el añadido que es el candidato a la presidencia por UPN, ¿no?, Javier Esparza, el que podría estar implicado en una operación que, cuando menos, es oscura. Todavía no sabemos hasta dónde puede llegar, si podría tener esto responsabilidades penales, ¿no?, si llegar a los estamentos judiciales, pero en cualquier caso, es una cereza que va arrastrando la otra, y estoy convencido además de que aquí a las elecciones, incluso más allá de las elecciones, vamos a seguir viendo casos de este tipo, ¿no? Y fundamentalmente gracias a los periodistas, además, ¿eh? Es curioso, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, esa labor de los periodistas, también de la plataforma Contuce, que está sacando muchísima...
Sí, sin duda, efectivamente, sin duda.
Muchísima información. José Luis, sobre este artículo y sobre la información a la que ayer apuntaba, hacía referencia a Aritz Inchusta en este artículo, ¿tú qué valor darías a esta información o qué importancia crees que tiene?
Bueno, no lo sé. Lo que sí quiero decir es que yo, desde el punto de vista político, doy parecida importancia a la corrupción que a la corruptela, ¿no? O sea, una cosa es la corrupción, que tiene sus repercusiones y sus consecuencias penales, judiciales, y otra cosa es algo que a lo mejor no acaba en juicio, no acaba en sentencia, no acaba en un caso de corrupción claro, pero que puede ser la corruptela, ¿no? O sea, los trejemanejes, los manejos que ha tenido un poder casi sin contestar, ¿no? Incontestable, ¿no? Porque yo creo que UPN en estos 25 años pues ha hecho lo que le da la gana. O sea, ha habido un apoyo absoluto desde el punto de vista político, social, de los grupos de presión, de los grupos económicos, financieros, religiosos de esta comunidad. Y entonces la verdad es que ha sido como si fuera un cortijo, ¿no? O sea, realmente que Navarra se ha convertido en el cortijo de UPN, ¿no? De UPN y algún látere que ha funcionado alrededor, ¿no? Pero yo creo que, es bueno que se vaya sabiendo. Ya digo, incluso aunque sea corruptela, aunque solamente sea un caso de que han desviado una serie de fondos hacia los amigos, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque se llama colegio amigo, ¿no? Entonces, realmente ambas cosas son condenables desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social, y por tanto es bueno que se conozcan, aunque no tuvieran consecuencias judiciales. O sea, yo en ese sentido creo que la sociedad debe castigar no solamente los comportamientos de corrupción, sino también los comportamientos de corruptelas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por lo menos yo soy igual o parecido de contundente, ¿no? Entonces, si esto ha habido un caso de corruptela, pues que se castigue. Si además está implicado el cabeza de lista de UPN, pues si no toma medidas contundentes UPN, pues que la tome el electorado, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que acabar la cuestión, o sea, que realmente el electorado responda y castigue ese tipo de comportamientos, porque a veces echamos la culpa a la política de estas cosas, ¿no? Y en realidad suelo decir una cosa que puede ser conflictiva, ¿no? La culpa la tiene la sociedad. La sociedad que es capaz de admitir y consentir y apoyar con votos ese tipo de comportamientos. O sea, que estos comportamientos se acaban cuando la sociedad, ante uno de ellos, deja de votar a quien lo ha realizado. Y eso sería absolutamente ejemplar. O sea, que la ejemplaridad viene fundamentalmente de la sociedad, ¿no?
Yo creo que, en esa misma línea, creo que más allá de la repercusión que pudiera tener judicial, ¿no? Que lo veremos, ¿eh? Porque estoy convencido de que van a seguir saliendo informaciones a este respecto que profundizarán más y nos escandalizarán más, ¿no? Porque habrá más evidencias. Pero en cualquier caso, en el estadio de lo que conocemos actualmente, ¿no? Yo creo que representa fielmente lo que han sido estos años de gobierno de la derecha en Navarra, ¿no? De poner al servicio de intereses privados los recursos públicos, ¿no? Con fines para enriquecerse, para determinar la política, las presencias de las mayorías, las alianzas y tal, ¿no? Es decir, sostener el régimen y los intereses particulares que lo sostienen, no públicos, sino los intereses particulares. Con el añadido, además, con la agravante que se produce en una época de especial crisis, en la que se están dando casos extremos, situaciones extremas dentro de la población, ¿no? Con carencias gravísimas, con recortes en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación y tal. Mientras tanto, hay unos tipos que están jugando con el dinero de todos con fines, ¿no? Para fines privados, ¿no? Creo que refleja muy bien lo que ha sido el régimen y la descomposición, precisamente cómo empieza a caer, a desmoronarse esos castillos, ¿no? Y además forma parte de esa línea abierta, el caso de Osasuna, que se ha descubierto, ¿no? Y esto viene a estar en esa maraña, ¿no? De complicidades entre Osasuna, que además también están relacionadas con la Caja de Ahorros de Navarra, es decir, con el gobierno, con todo tal, ¿no? Y yo creo que es un reflejo fiel de ese comportamiento, por supuesto, absolutamente más allá, en la otra línea de la ética, y veremos si tiene repercusiones judiciales, por supuesto.
Ya que menciona Fermín, José Luis, perdona, ya que menciona Fermín el tema de Osasuna, porque bueno, estamos hablando de una noticia que relaciona a Javier Esparza con Osasuna. Bueno, la marca Osasuna, que va a necesitar muchísimo tiempo, ¿no? Para sobreponerse después de todo lo que está pasando estas semanas, después de su descenso, evidentemente, a Segunda División. Pongo ese tema encima de la mesa porque últimamente, bueno, ahí están también esas malas prácticas en la gestión del pago de impuestos por parte de los Osasuna. Luego esas acusaciones, ¿no?, del señor Vizcay, bueno, de compraventa de partidos. Evidentemente sería demasiado decir que todo este desplome de Osasuna y el desplome relacionado con la corrupción de UPN tienen mucho que ver, pero bueno, también es verdad que justo cuando el régimen se está desquebrajando en Nafarroa, el Osasuna también parece que se rompe a pedacicos, ¿no? José Luis, ¿tú qué dirías? ¿Cómo estás viendo todo el tema de Osasuna?
Yo precisamente en esa línea iba a decir, ¿no? Yo no soy muy futbolero en ese sentido, ¿no? Bueno, yo soy del Real Madrid, lo cual aquí es un poco conflictivo, pero bueno, he pasado cuatro años pasando lo peor en Cataluña.
Bien.
No, pero yo realmente me da mucha pena de lo que está pasando con Osasuna. Me parece que es lamentable que la suciedad que ha estado implicada dentro de la política en los últimos años tenga que afectar también a un club de tanta solera, que tiene una afición que mucha gente considera la mejor afición de este país, y que incluso cuando vienen aquí los equipos grandes pues respetan muchísimo, o respetaban muchísimo el venir aquí, porque solamente la afición ya suponía un empujo impresionante, ¿no? O sea, que realmente un club de estas características, que incluso ha habido un tiempo en el que se tenía un ejemplo en cuanto a cantera, ¿no? Yo recuerdo que Tajonar era conocido a nivel de todo el estado, ¿no? O sea, que digamos, la política de cantera que hacía los Osasuna, la exportación de jugadores a otros equipos, del Madrid a Barcelona, a Eti Bilbao, etcétera. O sea, que realmente era un club que se consideraba ejemplar, ¿no?, en todos los sentidos. Y de repente que haya sido totalmente saqueado de alguna manera, porque parece ser que ha sido saqueado, y que termine incluso con una cuestión tan indecente como el intento de comprar partidos, que yo, desde luego, jamás en mi vida pensaría que le podía pasar eso a un club como Osasuna. Le puede pasar a cualquier otro, pero que le haya pasado a Osasuna me parece absolutamente inconcebible, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la afición está absolutamente perpleja. Todo esto afecta, lógicamente, a los efectos también deportivos, porque, no sé, los jugadores y el equipo técnico no está exento de estas presiones externas, ¿no? Y realmente vemos como Osasuna, que es un club que tenía que estar en primera división, pues parecía abocado casi a segunda o a tercera, ¿no? O sea, que realmente vive un declive preocupante, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la política, o sea, tiene que ver con la situación política que se ha introducido ahí, que ha producido efectos muy perversos y que va a ser muy difícil el darle la vuelta, por lo menos a corto plazo, ¿no? Yo creo que la única manera de darle vuelta, en mi opinión, es volver a los viejos tiempos, o sea, los tiempos de la cantera, de ver que es un club modesto y que tiene que nutrirse de lo que sale de tajonar y darle un impulso profundísimo a eso, y decir, bueno, vamos a pasar 2 o 3 años de travesía por el desierto para luego, con el tiempo, volver a Primera División, ¿no? Sí. Yo creo que es limpiar todo profundamente y luego asumir responsabilidades que tengan que asumir, lógicamente, claro.
Fermín, ¿no serás tú del Real Madrid? Porque si no, menuda tertulia más desproporcionada que nos ha salido.
No soy de ninguno. Y aunque, fíjate, siendo navarro, discrepo en algo con José Luis en cuanto a lo de las mejores aficiones. La verdad es que me va a meter en un charco que no merecería la pena, pero en cualquier caso, y no conozco tampoco las aficiones, pero he tenido la oportunidad de conocer un poquito de cerca la del Atleti de Bilbao y me parece una afición espléndida, y creo que así está reconocida también todo en ese ámbito, ¿no?, en el ámbito deportivo y tal, y no soy vizcaíno, ¿eh?, pero creo que podríamos discrepar de eso, pero mis discrepancias en fútbol no llegan más allá de eso, porque ni conozco, ni realmente me interesa, ni me apasiona. Solo veo algún partido de los mundiales cada 4 años, nada más. Con el tema de Osasuna, yo creo que no lo aislaría de la situación. Cuando hablabas tú ahora, José Luis, me daba la impresión que quedaba como demasiado alejado, o sea, que podía ser un fenómeno simultáneo, paralelo o lejano, ¿no?, a la situación actual. Yo creo que no, que forma parte intrínseca de esa descomposición, bueno, de este asalto a las instituciones, a los recursos públicos, y de descomposición absoluta. De hecho, ha sido paralelo el fenómeno al de la Caja de Ahorros de Navarra, por ejemplo, y a la propia descomposición del gobierno de Navarra y las instituciones de Navarra, ¿no? Ha sido todo uno, y además es que ha estado bajo la misma batuta del partido gobernante y de los dirigentes de ese partido, ¿no?, que tenían posibilidad de influir en ambas, por ejemplo, en la Caja de Ahorros de Navarra y en Osasuna, ¿no? Ha sido de manera simultánea, desmantelaron una caja de ahorros, una entidad financiera, la desmantelaron hasta dejarla en absolutamente nada, y ha sido lo mismo que han hecho con Osasuna. Han dejado un club exhausto, sin capacidad de poder resolver sus deudas, y encima con fuga de dinero que ahora se van a investigar, pero estoy convencido que saldrán más, además, ¿no? Pero además, bueno, con el mayor agujero es precisamente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿no?, ante la Hacienda de Navarra, con la tolerancia, la permisividad de los gobernantes de esa época, que contribuían a designar a los directivos de Osasuna, ¿no?, y sabían lo que estaba pasando, y por supuesto con la anuencia, la complacencia, la colaboración de otros poderes fácticos también de la provincia, como son el Diario de Navarra, por mencionarlo abiertamente, ¿no? Entonces hemos llegado a esta situación, digamos, es una evolución política, es un todo, y Osasuna no es ajeno, entre otras cosas, porque se manejaba dinero público y compromisos públicos que no cumplía, ¿eh?, que defraudaba. Y en este caso ahora, además, se culmina la jugada con una especie de rescate encubierto por parte de nuevo de las instituciones navarras, ¿no?, para salvar la papeleta a Osasuna, ¿no?, con esa especie de compra del club, que todavía, bueno, necesita la aprobación de Europa, si no me equivoco, sí. Pero estamos en una situación, eso, de otra vez los recursos públicos al servicio de unos intereses privados bastardos, además. Hay que decirlo así de claro y así de rotundo. Sí, sí. Con lo cual, que llegue hasta la crisis absoluta, a mí no me parece, o sea, no me, es una desgracia, estamos ya inmersos en esta desgracia, ¿no?, en una situación crítica, pero creo que va a poder servir quizá como el punto de partida para una catarsis en Navarra. Uh-huh. Y bueno, lo que hablamos, la regeneración de Navarra, un vuelco político brusco y rotundo, y que pueda servir como una especie de vuelta al punto de partida para comenzar y dejar atrás todas estas prácticas del clientelismo, colonialismo, del caciquismo, de la represión, de la cerrazón, de todo esto que ha supuesto UPN y el régimen, ¿no? En ese sentido, yo creo que las elecciones pueden ser un punto de renovación profundo que llegue, pero hasta el último rincón, como es el fútbol, la cultura, o sea, todos los ámbitos de la vida política y social, ¿no?
José Luis, te dejo que termines, pero muy, muy brevemente, porque os quiero pedir una opinión sobre un último, un tema diferente.
Se me ha entendido muy, muy mal. Yo estoy de acuerdo con Fermín que va todo interrelacionado. Es más, yo creo que yo estaba en contra de la posición de mi partido apoyando este tema en el Parlamento, porque además lo primero que me pregunto es, viendo el drama que tenemos de los desahucios, digo, ¿por qué Osasuna se le permite la dación en pago? Porque al fin y al cabo es dar su patrimonio para compensar la deuda, y en cambio a un ciudadano normal y corriente no se le permite lo mismo cuando viene a desahuciar en la casa, ¿no? O sea que realmente han inventado la dación en pago, pero a Osasuna, pues entonces al resto de los ciudadanos también, de la ciudadanía también, ¿no? O sea que no tiene que haber aquí nadie que se salga de la regla, ¿no? Y únicamente eso, decir que yo estoy de acuerdo con que hay una ligazón entre la situación política y la situación de Osasuna, y que necesitamos una catarsis general, social, política, incluso deportiva, ¿no?
Yo, mira, tengo sobre este respecto también tengo otra impresión. Creo que el tema de Osasuna va a tener mucha influencia en la campaña electoral y en el estado de ánimo de los electores y de los dubitativos y de los que no esto, porque creo que es un tema por las características del fútbol. Del fútbol se habla en las tabernas, se habla en las familias, se habla entre los amigos, se habla, es omnipresente, ¿no? De alguna manera. Y es un tema muy sensible, porque se ha jugado con la buena voluntad, con el estilo, con las maneras de hacer las cosas, no de una afición, que por lo general las aficiones suelen responder también al estilo general o al espíritu general de la provincia, de una provincia y tal, ¿no? Es decir, de una comunidad. Y creo que este tipo de artimañas que han salido, de trampas, de fraudes, de cosas que han salido en Osasuna, pueden pesar muchísimo sobre el electorado de UPN. Creo incluso que más que la Caja de Ahorros de Navarra, un signo más grave el otro caso, pero creo que tienen un efecto social importante y que les va a arañar el electorado.
Bueno, voy a aprovechar para cambiar de tema y mirar el calendario. Hoy es 3 de marzo, se cumplen 39 años, seguramente, del capítulo más negro, por lo menos en la historia reciente de nuestro país, en la historia del movimiento obrero. Mataban asesinaron a 5 trabajadores la policía española en Gasteiz. Hoy se recordará todo eso en la capital alavesa, y menciono esto simplemente porque la siguiente pregunta tiene relación con la memoria histórica. Un artículo interesante, una información interesante que ayer yo, atrapaba en un medio digital y que os quería comentar, solo para pediros un comentario, porque algunas cosas parecen naturales y otras no tanto, La dictadura argentina, que justo 17 días antes, decía el artículo este, la dictadura argentina, 17 días antes de abandonar el poder, lógicamente que ilegítimamente había ocupado durante 7, casi 8 meses, mandaba, unas cartas de...
7 años.
Bueno, mandaba unas cartas de reconocimiento internacional, a la gente que le había apoyado, mandaba unas cartas, un sobre con medallas, y, bastantes de esas cartas fueron enviadas, a quien es sorpresa, al Reino de España, y entre esas medallas, una medalla se lo daban los dictadores argentinos al rey español, al señor Juan Carlos de Borbón. También otra medalla se la daban al exministro franquista Manuel Fraga, relacionado también, por cierto, con lo de Gasteiz, y otra medalla también al presidente español de aquella época, a Felipe González. Bueno, ¿qué os parece esta información?
Bueno, yo espero que Felipe González le devolviera, o sea, no sé exactamente, supongo que si da respuesta a esta noticia, que debería de darlo, yo espero que sea con devolución de ese insulto, ¿no? Porque al fin y al cabo eso suponía un insulto. Yo, que estoy en CEACUA, que es la coordinadora que se ha creado, de la gente que estamos afectados por torturados por el franquismo o víctimas del franquismo de alguna u otra manera, para que puedan ser juzgados en Argentina, dado que no pueden ser juzgados aquí por el tema de la famosa ley de amnistía, pues creo que Argentina tiene esa parte positiva ahora, que es la que está abriendo esa posibilidad, pero tiene la parte negativa de la dictadura que ahora que tú recordabas en la noticia, ¿no? Me parece deleznable. Y ya te digo, yo por lo que me toca, espero que al menos mi presidente de gobierno en aquel momento, que era Felipe González, haya devuelto esa medalla que suponía, en mi opinión, un insulto, ¿no?
Fermín,
la información me parece absolutamente verosímil. Supongo que sería una especie de pago por los favores prestados, ¿no? Vienen asesoramiento policial, político, la cobertura incluso política o internacional que le podría dar España a Argentina, al régimen argentino en aquel momento y tal. Al principio me costó algo más pensar que Felipe González, o sea, que uno de los destinatarios, siendo Felipe González, podría estar en ese mismo tramo, digamos,
en ese paquete.
De implicación. Sí, pero sí, porque estaba recién llegado al gobierno, ¿eh? Uh-huh. Sí, y sí. Yo creo que llegó con más limpieza que la que luego demostró. Pero claro, luego, transcurridos unos meses, vimos, en cualquier caso, hubo una colaboración, y además es uno de los argumentos de ese premio, de ese reconocimiento, una colaboración policial, ¿no? Entre ambas policías, pero para asesorar a la Argentina y luego para perseguir a los exiliados argentinos en el Estado español. Con lo cual me lo creo, porque es que para cuando le entregan la medalla a Felipe González ya había comenzado a actuar el GAL también. O sea que ya estamos en otro estadio, digamos, habíamos pasado de la candidez inicial, que recién ha llegado tras una victoria electoral, y estábamos en otro estadio. Por eso le doy credibilidad absoluta y creo que es lo que representa es la implicación que hubo entre regímenes políticos represivos. Del tamaño de la dictadura argentina...
No mezclemos temas, que son dos temas absolutamente diferentes, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión, una cosa es lo legal, que tiene una componente, y otra es la dictadura argentina. O sea, yo creo que son dos conceptos.
Sí, pero digo que para cuando un gobierno ya había puesto en marcha el GAL, para esas fechas, digo, ¿crees, negaría rotundamente que existía una relación de colaboración, por ejemplo, policial con el régimen argentino?
Yo quiero pensar que no hubo colaboración con el régimen de represión argentino para perseguir a los...
Por ejemplo, en el paso de información... Por ejemplo, en el caso de seguimientos a exiliados argentinos en el Estado español.
Yo creo que no. Quiero esperar que no.
Bueno, pues ahí lo dejamos. 9:00 a.m, un tema serio, ¿eh? Donde los haya. Fermín Munarriz, José Luis Uriz, Mil Esker, hasta la próxima semana.
Mil Esker,
agur.
Agur.